Quiero saludar a la señora ministra del Ambiente, la ministra Muhammad, Susana Muhammad. Nos atiende a esta hora. Señora ministra, buenos días.
Hola, buenos días, ¿me escuchan?
La escucho perfectamente. Teníamos problema con la comunicación, por eso le ofrezco una disculpa, pero ya la oigo muy bien. Ministra, feliz mañana.
Muchísimas gracias, lo mismo para ustedes.
Bueno, en su caso muy feliz, ¿no? Porque este triunfo de Escazú en la Corte pues tiene que ver con una de las líneas de gobierno, ¿no? De que Colombia sea potencia de la vida. ¿Cómo recibe usted la noticia?
No, muy satisfactorio y sobre todo con un gran agradecimiento a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos en lo ambiental, a los ambientalistas, a las juventudes. Realmente fue una movilización de más de 5 años de muchas organizaciones colombianas y liderazgos sociales para que llegáramos a este punto, y con esto pues creo que sea un paso muy importante para lograr incorporar de forma muy explícita el tema de derechos humanos y derecho a la información en los asuntos ambientales del país.
Ministra, la Corte determinó que no era necesaria una consulta previa de las comunidades étnicas para aprobar el acuerdo. En ese sentido, ¿cómo asegura el gobierno que estas comunidades participen de una forma activa de los procesos de tomas de decisiones?
Claro, y además fue uno de los temas que con claridad el gobierno expuso también en el debate en el Congreso, porque evidentemente haber logrado la aprobación constitucional y la ratificación en el Congreso lo que hace es reforzar los derechos de comunidades étnicas, que en la mayoría en Colombia, comunidades negras y pueblos indígenas, son protectores de la naturaleza, son comunidades que ahora que vamos hacia la COP16 protegen la biodiversidad. Inclusive ellos también escribieron al Congreso de la República ratificando que entendían que esto iba a mejorar sus condiciones, les iba a dar más herramientas para mejorar sus derechos. Ahora tenemos que generar, estamos ya pues generando, pero hay que reforzar una ruta de acceso de derechos humanos muy sólida, porque son uno de los liderazgos más amenazados y desafortunadamente con más asesinatos al año en Colombia, sobre todo en pueblos indígenas, precisamente porque son zonas hoy de conflicto con economías ilícitas que ven precisamente en aquellos liderazgos, guardias indígenas, gobernadores indígenas, representantes legales de consejos comunitarios que defienden sus territorios para protegerlos social y ambientalmente, pues un obstáculo para ese avance, esas economías ilícitas.
Sí, señora ministra, en su momento también desde el Congreso hubo advertencias sobre que con este acuerdo posiblemente tendríamos una cesión de la soberanía del territorio colombiano, en la gestión del territorio también. ¿Hasta dónde llegará el sistema interamericano de derechos humanos y demás organismos internacionales? ¿Cuál será el alcance en el momento de dirimir conflictos en términos ambientales?
No sé, todo se trata precisamente bajo los tratados internacionales. Este no es diferente a otros tratados que ya firmó Colombia, como el Tratado de Biodiversidad o el Tratado Climático, en donde hay unas instancias jurisdiccionales a las que ya Colombia hace parte. Entonces, lo que explicamos en el Congreso es que el tratado en términos de litigio no genera otras instancias adicionales a las que ya existen. Lo que sí pasa, como nos pasa por ejemplo con ese acuerdo de la Carta Democrática de la OEA, es que nosotros sí tenemos que rendir cuentas frente a los otros países del tratado, y obviamente sí puede haber reportes sobre nuestra implementación, tanto de la parte de nosotros hacia las otras partes del tratado, que en este caso ya seríamos el país número 15 de América Latina que entra a firmar este tratado. Entonces lo que generamos es una rendición de cuentas, una transparencia al mundo y a América Latina de qué estamos haciendo frente a cumplir el tratado, el acceso a la información, la participación en las decisiones ambientales y también, obviamente, la protección de liderazgos.
Ministra, este acuerdo de Escazú promete una mayor protección para los líderes ambientales, lo que implicaría nuevas acciones, y usted ya nos habla de esa creación de rutas de acceso a derechos humanos mucho más sólida. ¿Qué se viene ahora? ¿Expedición de resoluciones, decretos? ¿Qué podemos esperar para esa reglamentación?
Sí, de acuerdo. Viene el establecimiento de una comisión intersectorial ya por resolución que genera una ruta articulada de acceso y prevención de las amenazas a defensores ambientales. Viene un reforzamiento de acompañamiento desde el sector ambiental a los liderazgos ambientales. Muchas de estas amenazas empiezan con la estigmatización a liderazgos ambientales, donde, por ejemplo, una de las frases más comunes que empieza a estigmatizarlos, a aislarlos, es que son opositores al desarrollo. Y por el contrario, lo que hay que hacer es una gran pedagogía a todos los actores, que precisamente su rol de veeduría frente a impactos que pueden impactar el medio ambiente, sea proyectos, sea del gobierno, sea de privados, denuncias también de economías ilícitas, lo que hace es fortalecer la democracia y mejorar la vigilancia y control de los impactos ambientales en las regiones. Entonces tenemos que bajar la estigmatización, trabajar con todos los actores, en rodearlos y no en aislar esos liderazgos, y tener rutas de prevención y de identificación temprana de posibles situaciones riesgosas que nos permitan actuar para defender la vida de estas personas.
Ministra, enhorabuena y ojalá que esta decisión de la Corte les sirva mucho al país. Ha sido usted muy amable.
Ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Nuevamente, mi felicitación a todos los liderazgos ambientales que se ganaron esta posibilidad de tener hoy ya en nuestro marco de ley el acuerdo de Escazú.
Ella es Susana Muhammad, nuestra ministra de Ambiente. Esta es la W.